Muy buenos días, 9:05 de esta mañana, de este día, ya jueves, está pasando rápido el tiempo, 22 de julio de este año 2021. Póngala un poco más fuerte nomás, Monchito, sí, es muy buena. Este grupo que, a pesar de ser más o menos antiguo, lo descubrí hace poco. Y bueno, esta es la canción que más me gusta y la quise elegir, señor director, que el tiro lo salvó, que es de Arcade Fire. Se llama Wake Up, levántate. Y como que, ¿y sabéis por qué me dieron el cuento? Por la negrita. Y te lo quería comentar. ¿Cómo está, señor director?
Buenos días, muy buenos días. Sí, bueno, este grupo, a mí, fíjate que yo, usted sabe que la música no es mi.
No, no es mi, sí, fortaleza. Ya, lo decimos todos los días.
¿Son canadienses, vida mía?
No tengo idea. No sé. Para mí son ingleses, en general. No sé. Que alguien nos sople por adentro, pero
por
no.
Por interno.
O sea, por interno, porque no. ¿Sabes que no les tengo ni cara al grupo? Lo he oído nomás, nunca he visto un video.
Yo me acuerdo, no estoy equivocado, a lo mejor lo de canadiense no estoy bien, pero había un matrimonio ahí, o pareja, no sé. Excesionista
y alguien. Es que te estás confundiendo con otro que no me acuerdo cuál es.
Ah, a lo mejor.
Que es como...
Ava.
No, Ava.
Ahí tú sabes que todos se casaron con todos.
Sí, pues ahí quedó la crema. Yo con Ava tengo un cuento, porque anteriormente siempre me gustaba la morena, pero después me empezó a gustar la rubia, no sé por qué. Desde el nombre, Agneta, y la voz. La otra era como más, no sé, no, después no me gustó tanto. Y no sé con quién era casado, con quién, si era el bajo, con el piano.
Con el
porque
piano.
Ellas dos eran vocalistas, no tocaban ningún instrumento.
El
pandero o la... Es que, bueno, a propósito del tema de la negrita, que quiero linkearlo un poco con todo lo que está pasando.
Oye, mira, me confirman por interno, canadiense, marido, mujer, extraordinario, me merezco un premio.
Pero no hay ninguna mujer en el grupo que yo conozca.
Oye, y ya mira, dos personas. Usted está en lo correcto, me dice el otro. Gran
no,
amigo.
Yo no te estoy corrigiendo.
No, pero... O sea,
yo te digo no sé nomás.
Algo los cachaba, ¿viste?
Sí, muy bien. Por fin.
Oye, estoy feliz.
Está pasando.
Estoy feliz, ¿sabes? Sabe que esta es mi gran debilidad, po.
Sí. Y está bien, y no es tan gran fortaleza mía en algunas cosas, o sea...
No, este pero grupo, eres un rockero profundo.
Sí, pero este grupo, y es muy buena esta canción, y es Wake Up, y como que se me ocurrió, señor director, porque como que levantémonos, bueno, o sea, estamos... El mundo como que está pensando tanta tontera, pienso yo, está tan acomplejado el mundo en general, que el complejo lleva... A este tipo de decisión de cambiarle el nombre de negrita a, no sé, Chucky, ¿cómo se llama? Como Chucky. Chucky, o sea, las morochas le van a cambiar el nombre a no sé qué. Y Nestlé, desde Suiza, con empresa con la cual me tocó competir directamente cuando yo trabajaba en Soprole, la conozco muy bien, es una empresa... el después, pero que esté con este nivel de complejo desde una tierra desarrollada, desde gente muy madura, y que hagan un examen a nivel mundial y digan, oye, en Chile, porque es la única parte del mundo que existe la negrita en Chile, ¿no? La negrita no se exporta, la negrita creo que no la inventó incluso Nestlé, no me acuerdo si era de Juque.
Es Juque, originaria de Juque.
Era
que Juque compró en los 80, 90, compró la operación de Juque y Mackay, que estaban ahí bien a marchar.
Claro, los amigos que después armaron esta misma empresa que también la vendieron ahora, como
Perfecto. De hecho,
eso.
Y también bueno, se la vendieron a Nestlé.
Sí, y son los inventores del Sanenús.
La Tritón.
Sí, la Tritón, que era negrita también. que en cualquier minuto dicen también el Sanenú, oye, saca la ardilla del envase, porque el nivel de conversación respecto a ciertas cosas yo creo que ha copado un límite. Oí un rato a Matías del Río en el programa anterior, en la editorial de la Hablémonos, hablando sobre esto, y le encontré toda la razón. O sea, esta cuestión es como...
ya... Ahí sí que estamos en problemas, querido doctor, porque está ahí alineado con María,
Sí.
¿Alguien está mal? ¿O él está mal o tú estás mal?
No, es que me he estado alineando con él últimamente.
No, lo digo en broma, gran amigo.
No,
Matías.
Sí sé.
Muy para, amigo, que no, para que los que escuchen no saquen conclusiones.
Nosotros dos. Pero le encontré razón en lo que dijo. O sea, parece una medida como... ¿Sabéis qué? A veces como que me tocó trabajar en multinacionales, como que los gringos, los suizos, como que no la entienden bien. O sea, el decir negrita es una cuestión que no tiene ninguna performance o significado en términos de
racista.
De racismo, de desprecio, de
algo. ¿Tú le has dicho negrita a alguien en tu vida? ¿De manera cotidiana?
No, yo tengo dos amigos que les digo negro. Tengo como tres que le decimos guatón. Tengo como cuatro que le decimos cabezón.
Pelado,
pero miles. ¿Y qué? ¿Después nos van a prohibir decir pelado? O sea, yo al pelado le digo pelado.
Y al guatón, guatón.
Y al guatón se le dice guatón. Pero este nivel de complejo que tenemos actualmente en el mercado ya, en empresas multinacionales grandes. O sea, en cualquier minuto al homo le van a cambiar el nombre, porque homo, o sea, ¿homo de qué? ¿Homosexual? No sé, es sin H. Pero todos los nombres se pueden estudiar. Todos los
Oye,
nombres...
el drive que se termina comiendo los biosolven, imagínate.
Exacto, sí, o sea, y los biosolven son biosolven, son machos, ¿no? No hay biosolva, no hay pitufina biosolva. Y los pitufos van a prohibirse, imagínate que los pitufos...
Pero había una pitufina.
La única mujer en toda la aldea
era
la pitufina. La pitufina linda.
Y estaba papá pitufo.
Estaba papá pitufo, el otro pitufo, el pitufo tonto, el pitufo amargado, el pitufo...
Y Gargamel.
Mateo, el Gargamel. Y todo eso, o sea, vamos
amigo que igual a
revisar como en los tiempos actuales este año... 2021, nunca lo pensamos que íbamos a llegar a este nivel de como complejo de lo que hemos hecho como sociedad. O sea, todo esto, porque tú que Lavín, y por eso perdió quizás también, prohibió los piropos de los maestros cuando pasan las mujeres en la obra y gritan, o sea, chiflean, yo no, ya no puedo chiflear. Y gritan algún piropo, lo encuentran
como sabía, hubiera encantado saber chiflar, fíjate.
Como un abuso, no, yo sabía. ¿Y
se te olvidó?
Sí, no es como andar en bicicleta, no, ya no me,
hay,
no me
calza. Hay que mantenerlo entrenado.
Sí, no me calza la cuestión, no me da. Pero todo este, a ver, llámale así cartuchismo, buenismo, y que ahora se demuestra a través de una empresa multinacional suiza, presente en más de 100 países, muy presente acá en Chile. Tenían la oficina ahí en Roger de Flor, con Isidora. Y llegan y le cambian el nombre a un nombre que tiene 60 años, porque la cuestión la encuentran racista. Me llamó la atención. ¿A usted, señor director?
Sí, son cosas, son medidas de las multinacionales que también hay que entenderlas en ese contexto. ¿Ah? Me parece que como estrategia de reposicionamiento el producto es súper buena, pero además entiendo, yo trabajé también en compañías que se tomaban decisiones de marca a nivel global y a nivel local habían cosas que evidentemente no funcionaban tan bien, pero las campañas de marketing y la publicidad permiten rápidamente olvidarte y reposicionar cosas. Me acuerdo cuando Lever mató en Chile Odontine.
¿Por qué? Por el conejo.
Marca, pero realmente la mató. No existe Odontine, ¿te acordás de Odontine?
Sí.
Totalmente supuesto, chilena.
Del conejo.
Pero ellos querían
de noche
tener una
y mañanita.
Marca o dos marcas globales.
Oye, de noche y mañanita.
Tal cual.
No decían después del almuerzo.
Exactamente,
de noche y mañanita.
Era una tradición poco... No era tan higiénica.
No, No, y era así, no, si en general yo también viví la experiencia. O sea, acá en Chile, por ejemplo, había una marca de cigarrillos que se llamaba Life, que tenía 40% de participación, y la Beate, que es británica, la mató. Y puso Derby, que era la marca brasilera, líder en Latinoamérica, y querían hacerle una marca más internacional. Después pusieron Polmol. Ahora Polmol acapara el rango más, porque hay gente, un montón de gente, que cree que el cigarro más fumado era el Viceroy Light en nuestra generación. El Viceroy Light tenía simplemente un 4% de participación. La marca que vendía de verdad era Belmont y
lo Light. Máximo.
Belmont lo máximo. O sea, y bueno, todo este... A veces me cuesta tomar una decisión respecto a si es que lo hemos hecho bien como sociedad o más o menos nomás. Porque me tocó vivir todo el tema del cigarro, prohibiciones. Antes los cigarros teníamos marcas de auto, Fórmula 1, moto, escudería, un montón de cuestiones, deporte. Por ejemplo, en la Copa de Colo-Colo 91, la Copa Libertadores, el letrero que está atrás era de Lucky Strike, de Chile Tabaco.
Colo-Colo jugó una copa en Miami con varios equipos que ganaron el letrero que se llamaba Copa Marlboro.
Imagínate, y Marlboro, bueno, que era mi enemigo acérrimo, así como un estrés, pero ya, ellos como que dijeron, ¿sabéis qué? El cigarro... Porque yo cuando entré a trabajar en cigarrillo, decían que no hacía mal. Y después reconocieron que hacía mal. Porque yo cuando entré a trabajar ahí me explicaban, no, si el cigarro tenía la misma probabilidad de tener un loro o comer tomate con nicotina versus fumar. Entonces la gente de como compliance, los abogados, hablaban otra cuestión. Hasta que reconocieron que hace mal, definitivamente. Ahora... estoy leyendo acá en el diario financiero que piensan ponerle, por ejemplo, un impuesto adicional a las bebidas energéticas. Estas bebidas que no sabemos bien lo que hacen, o sea...
Si te revolucionan o no.
Tipo Red Bull, Monster, o sea, y que tienen un elemento natural. El tabaco también era natural, no era químico en general. Entonces, no sabemos un montón de funciones.
Hay una serie de cosas químicas en los cigarros. El tabaco como planta natural, claro, después le metían una cantidad de químicos.
No mucho, no mucho. Incluso habían versiones que eran sin ningún aditivo.
Eran versiones veganas de cigarro.
Sí, oye, lo que más le echaban, doctor, era chocolate y menta.
Doctor, vamos a ver qué está pasando afuera, ¿no? Un poquito.
Vamos. ¿Te lloraste el tema?
No, pero ya 15 minutos.
Es que podemos conversar toda la mañana nosotros.
Sí, pero yo prefiero hablar de Bugs Bunny que de los pitufos. Oye, a ver, mirando afuera, Europa en general está en verde o en azul, dependiendo la pantalla que tenga el Financial Times. Es el único que está en terreno negativo de las bolsas grandes. El Eurostock 50 está con una variación positiva de 0,9%, en Italia está 0,85% positivo, el CAC 40 francés está casi 0,50% positivo, el DAX alemán 0,42%, y los futuros de Estados Unidos también están en terreno positivo, el S&P 500 en 0,80% positivo, el Nasdaq casi plano 0,08%, igual que el S&P, que decía, efectivamente. Y a nivel local, el dólar
abrió
con una baja, está cayendo 0,4%, bajo los 750 pesos, en 749,80, y el cobre futuro subiendo casi 1%, lo mismo que el petróleo, recuperando terreno, que se pegó una caída muy fuerte a principios de semana, después recuperó, y ya de nuevo está sobre los $70 del barril. El ajuste fue muy, muy momentáneo.
Perfecto. No sé por qué me dijiste lo que me dijiste, pero bueno, está bien. Te dije el cobre, ¿no?
Lo dije yo, el cobre, que estaba subiendo 1%.
Ya, 1.2. Perfecto. Y el petróleo que nos tiene a todos preocupados con la inflación del petróleo, ¿eh? Llevamos 36 semanas de alzas consecutivas con el sistema que tenemos de equilibrio de precios de las bencinas. La de 97, la cual yo consumo, llegó a más de lucas.
Sí. Ahora nos anunciaron a raíz de este ajuste que hubo hace algunos días que probablemente las próximas 2 o 3 semanas tenga caídas de, como sabes, de 5 o 6 pesos semanales, que siempre sube o baja en ese rango por el sistema que hay, pero me da la impresión que ya después, a partir de la tercera o cuarta semana, va a empezar de nuevo a recuperar, porque el precio del petróleo recuperó terreno de nuevo.
Sí, ahí la OPEP ha funcionado. Lo más increíble dentro del tema del petróleo es lo de Venezuela, que no logren ya ni siquiera sacar petróleo y tener las mayores reservas del mundo completas, o sea, mayores que las de Arabia Saudita. Y Venezuela, siendo un país tan rico, tiene un modelo realmente fracasado.
Nefasto.
Nefasto, nefasto, realmente nefasto.
Bien, señor director. Vamos a menciones para que no vayamos rápidamente después con el primer invitado.
Sí, porque el primer invitado es muy bueno.
Y el segundo también.
El segundo.
Oye, doctor, en arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EcoloRent Car Rental, seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización, una palabra muy difícil.
Sí,
y
sí.
Mantención difícil. Técnica. Además, son solo autos del año, las mejores marcas y los modelos full de línea. EcoloRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, y te agrego, la gente de EcoloRent es flexible, es. Te trata bien. Tengo una hija ahora que se va a San Pedro de Atacama y necesitaba un auto y lo reservó por internet y hablé con la gente de EcoloRent y ya la van a recibir perfecto con todas sus amigas. No sé por qué va saliendo en realidad a San Pedro de Atacama, pero lo arriendan en Calama, se trasladan a San Pedro en un auto EcoloRent. Y te voy a decir que también para la empresa en general, las pymes, la gente que quiere crecer, la gente que tiene productos especiales, importaciones, hay una manera de crecer rápidamente que a través de Mercado Libre y Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica, y a través de Mercado Pago usted puede cobrar literalmente de una manera mucho más fácil, no tiene que hacer tanto trámite ahí, le ayudan en todo. Entonces, Mercado Libre, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica, que ayer tuvimos una muy buena sección del programa que hacemos en conjunto.
Buenísimo. Oye, si andas buscando asesoría financiera, porque eres cliente institucional, eres un family office, estás a cargo de una fundación, de repente tienden las fundaciones a no ser tan sofisticadas en sus inversiones. Bueno, la mejor ayuda aquí es Falcom, que es una empresa de asset management que tiene una gran gracia, es muy, muy independiente. Y su negocio finalmente es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras, tanto en Chile como en el extranjero, que está dirigido especialmente a la gente que les planteaba. La gente de Falcom, además, un equipo muy entretenido y muy capaz y con una experiencia que viene en la espalda en pasadas largas por el Deutsche Bank, por Citibank, tremenda.
Y bien simpáticos también. Oye, llegó el Lion Days, usted lo sabe bien, querido director. Es tiempo de tu nuevo Peugeot, que está ahí reforzado con estos leones que están en su publicidad. Ese. Mira el Moncho, ¿ah?
Sí, güey.
Esa es una cuestión.
Con los matinales, ya con la tela justo.
De León. Sí, impresionante.
Bueno, el León, me gusta a mí.
Sí, y bueno, puedes elegir tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más 3 años de mantenciones incluidas. O sea, esta cuestión yo no la había visto nunca, una promoción así tan imperdible como nos dicen acá en la mención. Así que revisa y las condiciones en peugeot.cl.
Oye, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID, crisis económica, de todo. Estamos en un mundo muy, muy enredado. Y para enfrentar este contexto hay que hacer las cosas de manera distinta. Y por eso PwC, o Price, tanto a nivel global como en Chile, implementó una nueva estrategia dirigida a sus clientes que se llama The New Equation y que busca resolver los problemas complejos y transformar los negocios desde una mirada muchísimo más amplia. Ya no solo hay abogados, auditores, tributaristas, ingenieros, sino que se incorporaron una serie de profesionales para poder interpretar bien lo que está pasando en la calle, en el ambiente, en los negocios, interpretar bien eso y bajarlo a cada uno de los negocios para poder enfrentarlo de la mejor manera. Nuestros amigos de PwC.
Oye, y hablando de negocio también, se negocia que ya los conozco directamente, tiene 19.000 proveedores con los cuales usted como empresa puede cotizar transparentemente en senegocia.com, puede solicitar una demo para que vea cómo funciona el sistema, porque puede licitar lo que usted quiera en su empresa. O sea, se facilita esta cuestión de, oye, dame 3 cotizaciones, no sé, la obtiene automáticamente con senegocia.com.
Ya, doctor, ¿vamos con nuestro invitado?
Vamos.
Está en línea un clásico este programa, además que tiene una mirada muy, muy certera de lo que va a ser los mercados. Don Sebastián Vives, director de inversiones de Nusa Capital, lo veo además ya en pantalla. ¿Cómo está, don Sebastián?
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian. ¿Cómo están?
Hola, Sebastián.
Muy bien.
Ex Monita Cruzat y Claro.
Como así casi es. Todos los Nusa.
Exactamente. Todos los Nusa. Varios.
Oye, Sebastián, la renta variable le ha hecho honor a su nombre en el último tiempo y sobre todo también a nivel local. ¿Cómo estás viendo tú el sector teniendo en cuenta todas estas variables que están ocurriendo hoy día como nunca las habíamos tenido, con tanto ruido interno y externo?
Sí, mira, a ver, la verdad que lo que nosotros estamos viendo como escenario central es que es difícil ver grandes inversiones o decisiones de inversiones de las grandes compañías, la verdad que por los próximos 2 años, mientras las reglas no estén bien claras, no se sepa qué gobierno va a estar, qué constitución vamos a tener. Entonces, nuestro escenario central es que en Chile grandes inversiones no deberían verse, o cosas puntuales, pero en general no mucho. Dicho eso, creemos que existe una posibilidad alta de que las compañías quieran repartir más dividendos. Ya lo hemos visto en algunos grupos tradicionales que incluso han ido cambiando su política de dividendos del 30% al 100%. Y eso a nosotros nos
va a... La papelera fue una de ellas.
Exactamente, la papelera, y es muy probable que otras compañías sigan esa misma política. Entonces, dicho eso, cuando uno mira la bolsa local, la verdad que todo se ve bien castigado, pero justificadamente castigado. Pero cuando incorporamos esta variable de empezar a repartir más dividendos de lo habitual, la verdad que incluso se puede ver atractivo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el ejercicio de las utilidades que van a generar las empresas en Chile en promedio de aquí a fin de año, y suponemos que la política de dividendo promedio es de un 50%, nos estamos acercando a un retorno por dividendo en torno al 5%. Pero si no, nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa si todos los empresarios o todas las empresas buscan, la verdad, que repartir incluso el 100%, el retorno por dividendo ya se acerca al 10%, y hablo en promedio, porque ya podemos irnos a compañías que te van a repartir con un 50%, 15%, 16%, bueno, y otras más cercanas al 5%. Pero la verdad que nosotros, ¿cuál es el valor que estamos viendo hoy día en la bolsa chilena? Es asociado a que se puedan venir más repartos de dividendo, porque a pesar de todo el ruido, las compañías chilenas, al menos del IPSA, están generando en muchos casos utilidades nunca vistas. Hay compañías que pueden estar generando el equivalente a lo que generan en 5, 8 o 10 años por los mercados internacionales. Y si eso nos reparten, la verdad que puede haber ahí un valor atractivo.
Oye, Sebastián, el IPSA está en poco más abajo de los 4.300 puntos. En esa línea, si ese escenario se empieza a consolidar, ¿ves una recuperación importante de Lipsa?
Sí, a ver, yo tiendo a pensar de que las elecciones de la semana pasada tienden a marcar un piso más cercano a los 4.100, y la verdad que para que la bolsa empiece a subir, o el IPSA, que incorpora los dividendos, ya con el repartir dividendos, ya deberíamos empezar a ver un alza en el IPSA, y el resto ya corresponde definitivamente a ir entendiendo el nuevo escenario para algunos bancos están recomendando entrar de nuevo al sector retail o centros comerciales por la reapertura de la economía. Eso también puede afectar, pero yo te diría que hay un potencial de alza. Yo creo que el potencial de alza en el escenario actual está mucho más asociado a las empresas que apuntan al sector exportador, porque les está yendo muy bien y por este reparto de dividendos. Entonces, sí podría ser que en un escenario parecido al actual, sin grandes cambios, la bolsa se acerque a los 4.600, 4.700 de aquí a fin de año o de aquí a 12 meses. O sea, este 9% extra de dividendo o 10% quizá lo vamos a ir viendo en el IPSA.
Sebastián, este reparto de dividendos tan acelerado, digamos, extremo, quiere decir, de alguna manera u otra, que las empresas ya no están reinvirtiendo sus utilidades en programas de crecimiento. O sea, están repartiendo la utilidad, por lo tanto, el crecimiento futuro en la inversión para bueno, crecer, mantenerse, comprar nuevas cosas, estar en, ir a otro país, como que se apagó.
Mira, yo te diría que de eso sin duda que tiene que estar, y un peso importante lo que tú dices, pero yo también le sumaría en que en general en Chile venimos, o sea, esto no partió hoy día, venimos hace 2 años ya de una incertidumbre que ha hecho que las compañías vayan acumulando cajas, se vayan endeudando menos. Entonces, pilla, yo creo que a la mayoría de los sectores menos endeudados y más encima con utilidades o cajas abultadas, esperando que este escenario se tranquilizara, cosa que no ha ocurrido, y efectivamente este temor, más utilidades abultadas y quizá no grandes niveles de endeudamiento, hace que los que toman las decisiones decidan definitivamente decir, ¿sabes qué? Busquemos oportunidades en otra parte o devolvémosle el capital a los accionistas y que ellos vean qué oportunidades pueden buscar ellos, pero en este escenario es difícil que las compañías salgan a hacer grandes inversiones. Ahora, sí, yo creo que eso a nivel grueso IPSA, pero cuando vamos y miramos las compañías más ilíquidas, que en general tienden a ser empresas más holding, vemos que este descuento que yo le digo de los dividendos, que pueden acercarse al 9%, y estamos comprando empresas holding con descuentos del 40% o 50%, incluso se ve más abultado. Entonces, ya estamos viendo, por ejemplo, otra noticia interesante que ha salido la última semana es que Antar Chile decidió salir a recomprar acciones. Para que se hagan una idea, Antar Chile, que es la dueña de Copec, y Copec ya está muy barata, Copec está transando en utilidad estimada a torno a 10 veces utilidad. Sí, en el ejercicio teórico de que Copec me repartiera todo, yo ya estaría retornando en torno al 10% por año, ¿cierto? Pero Antar Chile transa con un descuento de Copec en torno al 40%. Entonces, imagínense lo que significa en flujo si es que Antar repartiera todo. Bueno, como Antar se da cuenta de esto, Antar sale a recomprar o ha dicho que quiere salir a recomprar acciones en Antar. Entonces, no solo estamos viendo en el fondo que reparten los dividendos, sino que hay grupos que están diciendo, bueno, yo salgo a recomprar las acciones que están en la bolsa porque la verdad es que el mercado, por ciertas razones, que pueden ser justificadas o no, me está castigando en exceso las compañías. Entonces, podemos ver recompra o podemos ver dividendo. Lo que yo quiero transmitir es que los drivers de alza de la bolsa están más asociados a esos eventos hoy en día que a grandes inversiones futuras.
Sí, es que ahí te quería hacer el punto quizás nuevamente, porque por una preocupación más del nivel macro de lo que está pasando en el país, lo que está pasando quizás en Sudamérica, que es como que los accionistas, la gente del directorio, dice ya, ¿sabéis qué? Repartamos la plata porque no vamos a hacer nada más. Entonces, los niveles de inversión que el mismo Banco Central le tiene casi terror a qué está pasando con la inversión, qué está pasando con... Porque hay inversión pública, hay inversión en estructura, hay inversión en que ha sido un poco suplementada con todo lo que hace el Estado, pero los privados los veo, y no sé si me confirmáis el dato, los veo... Y este dato que tú hay es más o menos duro, parados, como diciendo, oye, ¿sabes qué? No quiero hacer más cosas.
O sea, yo definitivamente comparto esa visión. Yo lo que veo es que en general están esperando, es difícil que grandes grupos se estén jugando hoy día la vida en un escenario incierto. Van a esperar, aunque los precios sean distintos, aunque no tengan las rentabilidades el día de mañana te invirtieran hoy día tan alta, da lo mismo, pero yo no veo nadie jugándose un partido muy grande mientras no tenga las reglas claras, sobre todo que las inversiones en general tienen un periodo de maduración que son, no sé, por lo menos 10 años, y en todos los sectores. Entonces la verdad es que efectivamente, mientras no sepamos qué va a pasar con la reforma de pensiones, qué actor va a ser al final la AFP, qué va a pasar con las reglas de los negocios regulados, o sea, hay mucho en el tablero como para que alguien diga, no, yo llego ahora y en el fondo me tiro a la piscina pensando que es el mundo de la oportunidad. Y yo creo que en general los empresarios están más mirando para tomar decisiones.
Sebastián, al principio decías que el sector exportador puede ser muy interesante de apostar. ¿Ves otras áreas? No sé, ¿cómo está la banca? ¿Cómo está el retail después de la cantidad de lucas que andan dando vueltas en el mercado?
Mira, la banca se ve atractiva. ¿En qué sentido? Que la banca está teniendo carteras sanas, o sea, la gente está pagando, no hay grandes moras, no se ven grandes distorsiones en las carteras. Lo que sí uno puede intuir y ver en los números de que en el fondo el crecimiento de las colocaciones es muy bajo y en algunos casos incluso decrecen las colocaciones, o sea, crédito que se vence no se renueva, o está muy difícil, ya sea porque la banca está siendo más exigente con justa razón, o porque, por el otro lado, que conversábamos recién de esta sensación de los empresarios de decir, oye, no quiero pedir plata si no sé qué hacer con la plata. Entonces, por ambos lados, el crecimiento de las colocaciones se está viendo lento, pero las bancas están bien capitalizadas y las bancas están sanas de cartera. Entonces, lo que deberíamos ver es más bien una mantención. En general la banca siempre se caracterizó por ser buena pagadora de dividendos. Yo te diría que ahora con los nuevos requerimientos de capital, de Basilea, antes sin un Banco de Chile llegaba a pagar en torno al 100% de dividendos, hoy día paga 50%, que es el estándar, pero eso sigue siendo interesante de cara a dividendos en torno al 5%. Entonces yo te diría que la banca sí está a precio justo, pero la verdad que cuando hacemos la comparación con los sectores que yo te comentaba, la verdad que los otros sectores son impresionantes. O sea, hoy día estamos viendo compañías que realmente, me atrevo a decir que no habían valorizaciones así ni para la Gran Depresión en Estados Unidos. Por ejemplo, yo sé que me estoy desviando un poco la pregunta, pero voy a poner solo un caso. Miremos el caso de CAP. CAP se estima que va a estar a fin de año a 3 veces precio utilidad. 3. Y la dueña de CAP, que se llama Invercap, transa con un 40% o 50% de descuento de CAP. O sea que quiero decir que estamos comprando a cerca de una vez la utilidad estimada de la compañía. Entonces uno dice, bueno, interesante la banca, me va a retornar. Pero cuando uno ve compañías que la verdad es que puedo estar comprando a 2, 3 veces, y esto se puede repetir incluso en otras compañías, uno dice la verdad que los precios, por más riesgo que haya, quizás ya no se justifican. Si nos vamos ahora al negocio del retail, la verdad es que nosotros, ustedes saben, siempre hemos estado un poco más fuera del negocio retail. Venimos fuera hace tiempo por esta disrupción del e-commerce. Y bueno, uno dice, bueno, ahora podríamos volver al comercio tradicional porque estamos viendo reaperturas de las economías. No sé, ya estamos en fase 3 en Santiago, qué sé yo. Pero uno mira hacia afuera y vemos que en Europa, o en el mismo Estados Unidos, uno dice, chuta, las condiciones de empleo han salido algo peores por la variable Delta. O sea, en cualquier minuto se nos vuelve a meter una nueva variable Delta 1, 2, 3, y ese mercado que iba saliendo a flote vuelve un poco a retroceder. Entonces nosotros, el retail, por ambas razones, todavía estamos más bien fuera.
Oye, Sebastián, última pregunta, porque vamos a ir cerrando, es... Oye, la renta fija que salen todos los noticieros, el Fondo E, que la renta fija perdió 10% en lo que da el año, y versus, yo sé que tú te dedicas más a la renta variable, pero quería saber un poco tu opinión respecto a lo que pasa con la renta fija, que al final no es fija, porque la gente le dice fija, pero no es fija, y versus la renta variable.
Mira, lo que pasa, lo que estamos viendo principalmente en la renta fija es ahí sí que realmente pesa mucho cómo va a ser el actor AFP, porque la renta fija chilena, la verdad que la parte corta, digamos, que de menos de 5 años, era tradicional de las bancas privadas, del ahorrante común, qué sé yo, de la banca. Pero la parte más larga, vamos a decir más cercano a 10 años, era financiada, digamos, por los grandes... con las grandes instituciones, que eran AFP, compañías de seguro. Entonces, lo que veíamos es que era un mercado muy profundo de renta fija, que si queríamos comprar una casa, podíamos comprarla barata, porque teníamos acceso en toda la curva de renta fija a comprar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hoy día ese sector no sabe bien cómo va a actuar de largo plazo. Entonces, históricamente compraban la parte larga y hoy día yo diría que está un poco frenado ese mercado a puertas de ver... ¿Cómo va a quedar? Si va a seguir siendo un ahorrante de largo plazo, bueno, va a volver a comprar y las tasas van a caer, pero si no, es muy probable que se va a pasar a parecer a lo que hoy día en la banca privada, que se concentra más en el corto plazo. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente se han castigado muy fuerte las tasas de renta fija en Chile, y para que vuelvan, porque las condiciones de mercado, lo que diga el Banco Central, afecta efectivamente, pero para que realmente vuelvan a la condición anterior, vamos a tener que saber en qué condición quedan los grandes jugadores históricos. Si ellos cambian, la renta fija cambió, nosotros creemos que no va a volver a ser lo que era.
Muy bien, Sebastián Vives, de Nusa Capital, muchas gracias, como siempre, un clásico de nuestro programa, siempre aportativo y siempre interesante. Muchas gracias.
Saludos, gracias, Ramón, a todo el equipo.
A todo el equipo de Nusa, que alguna vez estuvieron con nosotros. Incluso me regalaron un libro. Oye, señor director, quería decirle porque me llegó un comentario interno y en realidad yo tengo amigos ahí trabajando en Moneda Asset Management y que la renta fija no han dado mal en todos lados.
Bueno, es que ellos hoy aparece en la prensa más que Moneda lo dio vuelta en renta fija, efectivamente. Sí, es el único fondo que está en terreno positivo y es que lo sigue, el segundo mejor. Es con mejor resultado en Chile, el segundo está en terreno negativo, imagínate.
Sí, mira, yo tengo un amigo ahí que me firmaba la declaración de impuestos, o sea, Fernando Tignés, que es uno de los dueños de Moneda.
Qué responsabilidad, qué susto, ¿no?
Pero era en la época que uno era chico. Chico, bueno. O sea, yo veía el formulario de impuestos y no entendía nada. Y
corriendo.
En cambio, este gallo... me ponía los números, pum, casi me ponía un timbre con polaina y me lo
con
me
manguilla lo y lacre.
Y he estado siempre dedicado a este tema de la renta fija. Una vez Sebastián Edwards dijo que era el mejor, o sea, fue como haciéndole un poco la pata, pero bueno, que era el mejor manager mundial de renta fija, y ahí está en Moneda. Y el este Fernando Tignés se dedica todo el tiempo a esta cuestión de renta fija y bueno, vamos a las menciones que parece, si no, nos vamos a trazar. ¿Qué nos falta?
A ver, Independencia, nuestro amigo de Independencia, sí. Gente con mucha experiencia en la renta inmobiliaria. El mundo cambia, se acelera, nacen nuevas oportunidades y surgen modalidades de hacer negocio. Adaptarse a estas nuevas realidades exige conjugar experiencia y capacidad financiera. En Independencia seguimos creando negocios inmobiliarios que apuntan a generar valor y flujos estables en el largo plazo. Por eso renovamos nuestros activos, innovamos en los espacios y sobre todo le ofrecemos a nuestros arrendatarios flexibilidad y el apoyo financiero necesario para adaptar sus espacios a los nuevos desafíos.
Oye, y ojalá, Poncho, algún día me ponga un sonido de alguna Ducati, porque todas suenan bien.
Así claro. Como el león de.
Sí, de como el león de.
Un rugido también
de
del motor de la Ducati,
¿eh? Sí, que ponga algún cuatro cilindros, dos cilindros, tres cilindros, que tiene de todo. La Ducati, la moto italiana clásica, de gran diseño, gran performance, y que está presente acá en Chile, ahí en Avenida Las Condes, 11.412. Yo le he dicho que tengo muchas ganas de una Naked, porque, no sé, es como. Te mejora la pinta incluso. Es verdad.
¿Seguro?
O sea, si llegáis en una Naked de Ducati a buscar a alguien.
Salís 20% más al tiro.
Es que tenéis casi todo garantizado.
Oye, BCI no lo dijimos, ¿no?
No.
Ya, la plataforma para empresas T60 Connect de BCI le dio una vuelta eficiente a la solicitud de emisión de boletas de garantía digital. Para tu empresa puedes firmar las operaciones con Multipass. De 8 de la mañana a 8 de la tarde, autogestionar y consultar boletas emitidas en línea y retirarla en horario de atención en cualquier sucursal del BCI. O sea, ya más facilidades imposibles. Opera hoy tu boleta de garantía digital en bci.cl/empresas/360connect.
Oye, yo sé que un montón de empresas nos van oyendo, la gente ya sea en el auto, en el computador, donde sea, en la plataforma que sea, y le quiero recomendar, porque en general casi todas, muchas empresas de factoring, agentes de aduana, casas de remate, 7.500 empresas, 38 sectores económicos, son fiscalizados. Y este problema es un problema al final, ya una cuestión que hay que hacer. Y con RecCheck hace todo lo que es el compliance a bajo costo. Los puede contactar en www.reccheck.com.
Y parece que ahí estamos, ¿no?
Estamos.
Vamos con nuestro próximo invitado.
Creo.
Don Marco Riveros, vicepresidente ejecutivo de Chilco, para hablar de lo que está pasando hoy en el mercado del cobre tan importante para Chile. Hola, bienvenido, Marco.
Buenos días a ustedes, a los conductores y también, obviamente, a todos los auditores que puedan estar escuchando este programa.
Muy buenos días.
Marco, hemos visto una hace ya varias semanas una corrección en el excelente precio que se está cotizando el cobre en el mundo. Sigue siendo un muy buen precio, pero una corrección a raíz de que China tomó algunas medidas para hacer bajar el precio de los commodities en general, y aparentemente lo ha resultado de manera marginal. Más allá de eso, de lo que está pasando con los stocks, qué está pasando con la producción en Chile y en el mundo, ¿cómo están viendo ustedes el precio de mediano y largo plazo?
Bueno, como tú señalabas, el precio hoy día se encuentra en niveles que son bastante buenos. Y en el mediano y largo plazo nosotros advertimos que siguen jugando las tendencias tradicionales en la determinación del precio. Y esto es una oferta que tiene limitaciones, restricciones y una demanda que se vislumbra como bastante sostenida y en aumento. Y debido a muchos factores que inciden en esa combinación, nosotros tenemos una buena percepción de cómo va a evolucionar el precio a futuro. Ahora, no hay que perderse, siguen jugando las mismas variables clásicas, ¿no es cierto?, de oferta y demanda, y las otras circunstancias que tú mencionabas algunas, como es la tendencia a la desaceleración económica en China y otras más que también juegan. Lo que determinan es que vamos a tener una volatilidad en el precio, pero siempre el horizonte se va a ver positivo, se sigue viendo positivo.
Oye, conversábamos recientemente con un analista de renta variable y no comentaba que el tema de la inversión está más o menos, las empresas están repartiendo el dividendo, están repartiendo las ganancias, no están reinvirtiendo como ha sido el modelo clásico. ¿Qué está pasando, según ustedes, en los proyectos de cobre, en la nueva proyectos mineros? Sabemos que Chuquicamata, por ejemplo, se está transformando, pero ¿qué pasa con la inversión extranjera, con BHP, con la gente que invierte en estos grandes proyectos que tienen una función de muchos años, pero ahora que está el royalty, que está la constitución, que está distintas cosas, ¿cómo lo ve así concretamente, por favor?
Bueno, mira, la minería, no obstante que todas las inversiones y varias industrias por lo general contemplan el largo plazo como una de los antecedentes a analizar, bueno, la minería mucho más. La minería tiene es por antonomasia una industria que desarrolla proyectos en el largo plazo. Hasta el momento no observamos mayores retrasos en la concreción de la cartera de proyectos mineros para el próximo decenio nosotros. Existen dos proyectos con algunos problemas menores, pero que van a aplazar su puesta en marcha. La industria minera en general ha seguido, digamos, en el ritmo de inversión y desarrollo de proyectos que venía proyectando anteriormente. Ahora, obviamente que las incertidumbres podrían alterar esos ritmos, pero creemos que si hay certeza respecto de lo fundamental, no debiera afectarse mayormente.
Oye, Marco, ustedes como organismo técnico, fiscalizador y el rol que tienen en el país, ¿se hacen presente en esta discusión? Por ejemplo, han pasado muchas instituciones, empresas, organismos, gremios, por la comisión que está viendo esto en el Congreso. ¿Ustedes entregan una visión técnica del daño que se le puede hacer estructural a la minería en esto o no cumplen ese rol definitivamente?
Nosotros obviamente que lo cumplimos. De hecho, el mandato legal que nosotros tenemos es de ser organismo técnico y asesor, no solamente del gobierno. También está contemplado que somos organismo asesor de todas las instituciones estatales. Nosotros a través del Ministerio de Minería, en el caso de la discusión del royalty, hemos colaborado en varias de las proposiciones y de los análisis que se hacen a nivel ministerial. Nosotros no hemos sido invitados aún a la discusión que se desarrolla en este momento en el Senado, pero no descartamos que podamos hacerlo. Y obviamente contribuimos con nuestro trabajo a ese análisis. Si tú revisaras, por ejemplo, las presentaciones que han hecho varios de los organismos que han concurrido, te vas a dar cuenta que en el pie de página de muchos gráficos y estadísticas se menciona la Comisión Chilena del Cobre. Por lo tanto, nosotros muchas veces no necesitamos comparecer institucionalmente.
Pero el peso de la marca Cochilco, Marco, muy importante como Pomaya, me parece bien lo que dice, está como fuente, se utiliza, pero la credibilidad de Cochilco como organismo estatal, más allá de los gobiernos de turno, creo que es un actor importante para actuar en el Congreso. O sea, yo aquí no tengo vela en este entierro, pero esperar a que los inviten no lo encuentro tan positivo. Ustedes deberían hacerse activos y pedir audiencia.
Nosotros, como te decía, nosotros hemos actuado a través del Ministerio de Minería y nuestro equipo ha trabajado en conjunto con los que tienen ese ministerio y hemos hecho llegar la información y el trabajo que desarrollamos. También tenemos conversaciones y un fluido contacto con la Biblioteca del Congreso Nacional, que también es un organismo que desarrolla asesoría a los parlamentarios cuando discuten estas materias. No tenemos una invitación en este minuto a la discusión institucionalmente, como te señalo, pero no descartamos de que pueda existir. Y gracias por lo de la credibilidad. Creo que es un trabajo que al igual que los grandes hitos que está cumpliendo la minería, nuestra institución también va a cumplir 50 años desarrollando un rol importante. Te agradezco mucho esa caracterización que has hecho de la Comisión Chilena del Cobre.
Son más o menos de la misma edad de la negrita. Oye, Marco Rivero, nos tenemos que ir. Son las 9:54 y ya se nos venció el tiempo, así que te damos un millón de gracias, Marco Rivero, vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Podríamos haber conversado más para variar, señor director, nos alargamos en algo que no sé qué hacemos, pero siempre estamos cortos, los pitufos. Bueno, vamos y volvemos.
Thank you. Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir: APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades: BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9:58 de este día jueves 22 de julio ya del 2021. Estamos conversando con nuestro tradicional pantallazo, con Sebastián Puffé de Credit Corp en los días jueves. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Cuéntanos un poco cuál es la sensación, como que la cosa está media como sin rumbo, ¿no?
Sí, es verdad. Hoy día como que amaneció sin mucha claridad el mercado. Estados Unidos tranquilo, están prácticamente en flat, sin movimiento los futuros. Europa está algo más positivo, está cerca de un 1% arriba. Y el cobre está repuntando algo hoy día, está cerca de un 1% al alza, pero la verdad es que nos seguimos manteniendo en el mismo rango de niveles de lo que hemos visto desde prácticamente hace un mes. Así que tampoco hay mucha sorpresa por ahí. Y el mercado en general, mira, hoy día estaba mirando un poco más lo que iba a pasar con la reunión del Banco Central Europeo, que la verdad es que no dijo nada muy nuevo. El euro está llegando a mínimos del último tiempo. Yo creo que el mercado se había posicionado ya con un mensaje algo más de estímulos, digamos, hacia adelante. La verdad es que el mensaje sigue siendo prácticamente el mismo, que van a seguir con los estímulos hasta que lleguen a su meta de inflación. Digamos, hace poco hablaron de una meta de un 2%, entonces en ese sentido sigue un poco en esa línea y el euro recupera algo, pero bueno, la verdad es cuando uno tiene por un lado Europa que está con política bien expansiva por un buen tiempo, y si Estados Unidos habla de empezar a retirar estímulos, uno esperaría que el euro pueda seguir bajo presión, al menos en el corto plazo a la baja. Y en el mercado local, bueno, la bolsa está relativamente tranquila. Diría que el mercado claramente reaccionó bien al hecho de que, bueno, que el candidato Daniel Jadue no siguiera la carrera presidencial, digamos, desde el punto de vista del mercado. Sin embargo, ese impulso inicial quizás no es tan sostenible, porque bueno, la incertidumbre política sabemos que sigue, la convención constituyente sigue dando vuelta, digamos, este tema no está muy claro qué pasa, llevamos prácticamente un mes con eso y no se ha avanzado mucho, entonces hay harto ruido por ese lado, y obviamente los sectores que son más enfrentados a cambios regulatorios podrían estar un poco más castigados, y en ese sentido hay algo, yo creo que más interés en general en la bolsa, quizás algunos papeles que sean más atractivos, los que están más ligados a facturación en dólares, y yo creo que por ahí de repente sectores como el forestal se ve un poco más interesante, los bancos han estado algo más presionados a la baja, pero en general, como ven, un poco no están las señales tan claras y sigue dando vuelta el tema político, y bueno, el tema afuera también ha estado bien revuelto, así que hay harta cosa todavía que de aquí a fin de mes.
Muy bien, Sebastián Pufé de Credicorp, muchas gracias.
De nada, que tengan un buen día. Que estén muy bien.
Chau, Cristian. Muchas gracias. Que estén bien. Señor director, nos despedimos y por última vez en la semana digo qué bueno que perdió Jadue. Me cae pésimo. Es una cuestión de piel.
Ya, que tengan un buen día.
Con el león de Bellón. Muy buenos días.